This is Mario Cifuentes interviewing Luis Diaz, Heber, California, May 26, 2006, Brasero Oral History Project. Bueno.
Te quería preguntar primero de su niñez. So me platicas un poco de dónde nació, el lugar, la fecha y un poquito de sus familiares y tu vida antes de ser brasero.
De acuerdo. Yo nací en el municipio de Guaniqueo de Morales, estado de Michoacán. Mi niñez fue, pues, muy dura por la pobreza en que nacimos. A pasatiempo, ya cuando uno llega a crecer y a tener uso de razón, pues comienza a oír uno cosas de lo que hay en el mundo. Yo escuchaba mucho hablar de Estados Unidos, que se venían los que venían para allá, inclusive mi padre, que estuvo aquí en 1920, que según datos que yo tengo pasó por Texas, donde existen unos documentos que les pagaban, que pagaban 20, 25 centavos por un tiquetito para pasar.
Para pasar.
Inclusive dice ahí, donde les dan gracias por venir a Estados Unidos a trabajar. Y le dicen que cuando regrese para atrás, para México, vuelva otra vez a pasar por ahí. Y le dan otro tic donde les dicen gracias por haber venido y lo invitamos a que regrese a Estados Unidos. Esos son los que dicen esos papelitos. Ajá. De 1920.
¿Y los tienes todavía? O...
los tengo.
¿Sí?
Tengo copias.
¿Sí?
De los papeles. No los originales.
Ajá.
Porque los originales los tiene un hermano mío, pero yo tengo copias.
¿Sacas copias?
Uh-huh. Es por allá, por el lado de Texas, no por aquí, por California. Ajá. Por allá.
¿En dónde mero?
No tengo aquí en la mente ahorita exactamente por dónde, pero ahí está escrito. Entonces, ya por 1948, cuando yo ya tenía más o menos 17 años, me dio por venir a conocer Estados Unidos. ¿Sí? Me vine con el fin de conocer Estados Unidos, no con el fin de quedarme en Estados Unidos, sino con el fin de venir a conocer a Estados Unidos y comprobar si era cierto lo que la gente decía, porque la gente dice muchas cosas.
¿Qué decía? A ver.
La gente decía que en Estados Unidos se bebía muy bien y que los dólares se barrían con escoba, cosa que no es cierto. Y a uno todas esas cosas se le quedan metidas entre ceja y ceja. Y pues le causa algo como curiosidad, como ganas de venir a ver si es cierto. Más la ambición de conseguir dinero para vivir, ¿verdad? Porque pues uno cuando chico sufrió mucho, más por no tener para comer, para vestir, para todas las necesidades que se requieren para la vida, ¿me entiendes? Ya estando por aquí en la frontera, yo no me fui por Texas, yo me vine por California. Pues vimos la manera de ver cómo arreglarnos. Para eso, en 1954 había contrataciones aquí en Mexicali. Uh-huh. En el barrio de Pueblo Nuevo, o sea, una colonia que se llama Santa Clara, que está ubicada en el barrio Pueblo Nuevo. El barrio de Pueblo Nuevo es generalizado, pero está dividido en colonias. Entonces, exactamente en la colonia Santa Clara del barrio de Pueblo Nuevo, entre la calle 12 y 13, había un lugar baldío, casi una cuadra. donde era un campo donde jugaban básquetbol, fútbol, y había muchos bailes ahí los fines de semana. En ese lugar, pues se pusieron las personas que hacían las listas de los braceros que querían ir a Estados Unidos. Y habiendo esa chance de ir a ese lugar para ver si era posible entrar a Estados Unidos, fuimos otro compañero y yo a ver las grandes filas que se formaban en ese tiempo ahí. Que a veces era un relajo que no se entendía, porque se hacían las filas y comenzaban los atropellones, las parecían culebras, se hacían así, se hacían asado y echaban unos para afuera y otros se metían. Entonces era un problema medio caramba, ¿no? En una chanza de esas, que se desbarató una fila, nos metimos nosotros, que estábamos de mirones nada más. Nosotros fuimos a ver, pero habiendo la chanza de entrarse cuando esa cosa, pues ahí nos encajamos, otro compañero y yo. Cosa que quedamos junto a las máquinas donde estaban
tomando
los datos para pasar a Estados Unidos. Y ya una vez estando enfrente de las máquinas, pues se nos pedían comprobantes como cartilla militar y todos esos detalles. Cosa que yo ya traía todos esos datos listos para presentarlos, y sí, pum, luego en cuanto nos tocó, luego nos pasaron a las relaciones que estaban haciendo y nos mandaron a la línea, donde ahí nos esperaban unas personas que nos fumigaron a todos, nos pasaban como animalitos por unos cajones donde había una cosa como de sosa o no sé, y aparte de eso te desvestían y te sopleteaban todo con una bomba, encuerado, lo encueraban a uno.
No tenían máscara ni nada.
Pues desgraciadamente ellos sí traían máscara, pero nosotros no.
Ustedes no.
Nosotros, pero tenían razón o no tenían razón, quién sabe. Pero así fue. Y ahí nos pasaban al lado americano, que fue aquí Calexico, y luego al centro, que era el Corralón, ahí estaba el Corralón. El Corralón era un centro como cuando tienen todas las personas esas que usaban cuando el exterminio de los nazis y todo eso. Ahí nos llevaban, había unas barracas grandísimas, nos daban una cama y una cobija, y cuando venga un ranchero aquí, les vamos a anunciar por una bocina, por un micrófono, que está un ranchero de fulana parte. Los que quieran ir a trabajar con ese señor, se van a reunir en la barraca número tantos, ahí va a estar el señor para que los escoja, porque así eran.
¿No tuviste ninguna oportunidad de escoger su trabajo, usted?
No, sí la tuve, porque si te anunciaban en un magnavoz, en la barraca número tantos está un señor que es un field box o un mayordomo de una compañía fulana de tal parte que necesita tantos trabajadores para que vayan a piscar limón y naranja.
Sí, Iván.
Todos los que les interese eso, que se vayan a la barraca, y ahí se van a ir o se van a quedar.
Ajá.
Pues yo fui a esa barraca.
¿La de limón o de...?
De limón y naranja.
Y es un...
Y... pues era más o menos un salón como este en el que estamos ahorita, con sillas y todo. Y el señor se ponía, sea el mayordomo, sea Phil Box, o sea, qué sé yo, el dueño del rancho, qué sé yo, se ponía allá. Entonces él hablaba y decía, necesito 50 trabajadores para que vayan a mi rancho o a mi compañía a trabajar, vamos a hacer esto y esto y esto. El que quiera irse conmigo a trabajar, que se pase al lado derecho o al lado izquierdo, va a hacer una fila. Después de hacer esa fila, esto fue aquí en el centro de California, Después de hacer esa fila, pasaba ese señor a revisarlos uno por uno, a hacernos preguntas y a que le enseñaran las manos. Él las tentaba, y creo yo que si él con eso se daba cuenta si la persona era trabajadora o no era trabajadora de campo, porque se trata del campo. Todas las personas que traían las manos lisitas las hacían a un lado. Los que tenían callos en las manos los hacían a otro lado. Y al último que él escogía todas esas personas que él creía que sí le iban a servir, estos son los que me voy a llevar y esos no.
¿Y qué tipo de preguntas le hicieron?
Pues las preguntas eran de que, ¿qué hacía antes de venir aquí?
Se querían enterar de trabajo.
Pues supuestamente esas personas necesitaban gente que trabajara y que supiera de trabajo de campo. Porque así es, así fue, ¿no? No íbamos a ir a una oficina, íbamos a ir al campo. Fuera lo que fuera, pero campo, ¿ok? Entonces, pues a mí me tocó en suerte que me escogiera para irme con él. Me fui.
¿Y tu compañero?
Mi compañero se agarró otro rumbo.
Otro rumbo.
Que no fue el mío, porque cada quien se iba para donde creía que le convenía mejor. Aún no sabiendo dónde nos iba a ir o cómo era el pueblo o lugar a donde nos iban a llevar, pues íbamos a aventurar a ver qué suerte nos tocaba, ¿no? Yo escogí ese lugar porque pues yo dije, bueno, vamos a piscar naranja, vamos a piscar limón aquí en la parte de Oxnard, Ventura, sí. Santa Paula, que había mucha huerta de limón, naranja. También había verdura, hay verdura todavía, hasta la fecha. Pero yo me fui a piscar limón y naranja. Cosa que me gustó. Pero también me tocó muy buena suerte porque no duré más que unos 3 meses piscando limón y naranja. Cuando en la cocina del campo donde estábamos nosotros, en Santa Paula, tuvo una gran discusión el cocinero y el ayudante de cocina. El cocinero era un italiano, no recuerdo su nombre. El ayudante era un mexicoamericano, joven. Una madrugada, como a las 3 de la mañana, tuvieron una discusión, se pelearon y lo corrió. Entonces, este señor cocinero necesitaba el ayudante, porque él no podía hacer todo. A la primera barraca que recurrió fue a la donde yo estaba, y mi litera donde yo estaba entrando la puerta de la barraca. Llegó, abrió la puerta y se paró en la puerta. Y dice, vengo a ver quién de ustedes quiere irse conmigo a ayudarme en la cocina. Pues yo estaba a la mano primero, el que llegue primero. Pues yo me levanté y le corrí tras de él y fui el primero que llegué. Fue el primero que me quedé con él ahí. De ahí ya no fui a piscar limón ni naranja. Ahí me quedé. Hasta que me enfadé, me salí yo solo para México otra vez. Porque
años?
Nunca me corrieron.
¿Cuántos años duraste?
Bueno, yo trabajé desde el 54 hasta el 54, 55, 56, 57.
Así de cocinero.
De cocinero.
Y
no me despidieron. La compañía me quería, yo creo que por parte del cocinero, porque yo pienso que él me recomendó. Este muchacho me ayuda muy bien. La compañía me ofreció papeles. Me preguntaron que el mayordomo general,
si querías arreglar,
que si quería quedarme en Estados Unidos para darme papeles, que la compañía me daba papeles. Que si era casado, era soltero. Soy soltero. Necesitas nada más para quedarte la autorización de tus padres. No, le digo, pues es que yo pienso nada más estar aquí lo que aguante y irme para México. Pero ¿por qué? Si aquí tenemos trabajo para ti. Ni pienso es irme a México, porque yo lo que aprendí en México, pienso yo que con eso me puedo hacer vivir en México. Bueno, hasta ahí. Cosa que el día que me enfadé, esos años que yo duré ahí con ellos, nunca me corrieron, yo me salí solo. Cuando les dije me voy, ¿por qué te vas? Quédate, ¿no? Agarré mis cosas y me mandaron a Los Ángeles a una oficina de migración, no sé qué era entonces, pero ahí en Los Ángeles nos llevaron a una oficina. No era solo yo, ya eran otras personas que venían de otros lugares, pero ya era un grupito como de unos 6. Ahí me recogieron la mica. Ya no me la dieron para atrás.
Así no tienen.
No tengo mica. Pero me la recogieron y yo le dije que por qué, que pues que era mía, no, es de nosotros. Cosa que otras personas que sí la tienen, yo creo que la escondieron o se dieron cuenta y la escaparon. La perdimos o qué sé yo, no sé qué dijeron, pero se quedaron con ella. A mí en mi caso me la recogieron. No tengo que comprobar que se quedó. Pero sí, me quedaron por ahí algún taloncito de cheque, alguna cosita con lo que puedo comprobar que fui bracero. Sí. Aparte de que debe de haber una relación aquí en el centro de California, donde está. Hay un archivo, ya venimos nosotros a ver ese archivo.
¿Dónde están ustedes? ¿O?
El líder binacional de nosotros es Ventura Gutiérrez.
Sí.
Ese señor ya estuvo, y yo fui una de las personas que vine con él a ver el archivo.
Ajá.
Ahí está todo archivado. Nada más que no dejan tocar a uno, lo dejan entrar para que vea, pero no tocar nada.
Ajá.
¿Sí?
¿Y dónde es eso?
¿En el centro? ¿En el centro? Donde estaba el corralón, donde estaba, donde se hacían todas las, donde llegaban los rancheros a llevarse la gente. Porque había rancheros que llegaban y necesitaban nomás 4, 5, 6 trabajadores. Ellos iban por esos 4, 5, 6 trabajadores.
Ajá.
Había compañías. Por ejemplo, a donde yo me fui era una compañía que se llama Citrus. En la parte este de acá de Los Ángeles, del lado de Santa Paula, Oxnard, Ventura.
Sí.
Ahí es donde yo estuve. Pero había compañías o había rancheros independientes que iban a llevar
más o menos
3, 4 trabajadores. A eso yo creo que les hacían contratos o les hacían no sé qué tipo de papeles para que estuvieran con ellos.
Uh-huh.
¿Sí? Hasta ahí. A grandes rasgos, ese es mi historial en lo que yo estuve aquí en Estados Unidos. No me quise quedar, me fui para México. Gracias a Dios, yo me pude hacer vivir en México sin necesidad de venir más a Estados Unidos.
¿Si ya no volviste a trabajar?
Volver a trabajar ya no.
No, ahora no. Vives en Mexicali.
Yo vivo en Mexicali, me quedé en Mexicali, a pesar de venir yo del centro de la República, me quedé en Mexicali. Porque yo vi que en Mexicali había la oportunidad de desempeñarme mejor en mi modo de en mi trabajo, en mi profesión.
Ajá.
Mi profesión fue y es todavía mecánico en gasolina.
Ajá.
¿Sí?
Ajá.
Entonces, Mexicali era territorio en ese tiempo todavía.
¿Qué significa eso? Que es
territorio
que no es estado.
No era estado.
Oh, okay.
Así que la República Mexicana en ese tiempo, estamos hablando de los 50 y tantos, ¿no?
Uh-huh.
La República Mexicana políticamente se dividía en 28 estados, 3 territorios y un distrito federal.
Uh-huh.
Los 28 estados existen y los 3 territorios era territorio norte de Baja California y territorio sur de Baja California y el de Quintana Roo que está en aquella punta,
sí,
y Chiapas, están,
uh-huh,
allá,
uh-huh,
eran los 3 territorios, que ahora ya son estados. Entonces, yo me quedé en Baja California porque los territorios no pagaban impuestos del trabajo que uno hacía al gobierno, no había seguro social, no había que pagar impuestos, todo lo que ganaras en tu chamba era para ti.
Ajá.
Y toda la gente que sabía trabajar, trabajó y fue la que hizo un poquito de dinero para poder vivir.
Ajá.
Y la gente que ganaba mucho dinero bien y no lo supo cuidar ese dinero, pues lo despifarró, como decimos vulgarmente, y pues no tiene nada hoy.
Uh-huh.
Yo, gracias a Dios, tuve la manera de ir ahorrando, porque mi mente era esa.
Uh-huh.
De mi trabajo, hacer mi casita, hacer todo lo que pude, gracias a Dios lo hice, y sigo viviendo todavía allá en Baja California, Mexicali, y ahí estamos hasta la fecha.
Y cuando estabas trabajando, pues que tú eres el primer bracero que ha hecho una entrevista, que fue cocinero. So, platícame un poquito de cómo fue diario tu trabajo de cocinero, cómo fue diferente de todos los demás.
Bueno, diferencia del trabajo, pues es mucho lo que hay de un trabajo a otro.
Uh-huh.
Yo de cocinero nunca había, no tenía ni nociones de qué era cocinero, uh-huh, o qué había que hacer, porque pues en México, digo, la cocina la manejan las mujeres.
Uh-huh.
Ahora ya hay hombres cocineros por todos rumbos, ¿no?
Uh-huh.
Estamos hablando de los 50 para atrás, y estamos hablando de hoy, ya estamos en el 2006.
Sí.
Entonces ya estamos de un siglo a otro, ¿sí? Entonces digo, pues la diferencia es mucha porque pues yo de ser mecánico, meter la mano a los carros, a los motores, a las transmisiones, a los frenos,
uh-huh,
y todo el sistema de un automóvil, a irte a la cocina a picar cebolla, a picar tomate y a servir y a tender manteles y poner tenedores, poner, lavar platos y todo eso, pues cambia.
Sí.
Pero de todos modos, digo, son cosas que la vida tiene uno que aprender y que tiene, y es más, pues se divierte uno y trabaja y se divierte.
Sí.
¿Sí? Entonces, a mí me encantó la cocina. Me sirvió mucho.
¿Y aprendiste cómo cocinar?
Aprendí cómo cocinar y cómo servir y cómo atender a la gente.
Ajá.
Y ahí había que levantarse a las 3 o antes de la mañana.
Ajá, para hacer el
porque desayuno. Yo como ayudante de cocinero tenía que lavar platos, tenía que picar cebolla, tenía todo, tenía que hacer, porque el cocinero nada más se dedicaba a llegar y a freír y a lo máximo, y uno el que llevaba, yo como ayudante era el que llevaba toda la chamba.
Ajá.
Hasta no dar desayunar en la mañana para que a las 6 de la mañana se fuera la gente a trabajar y quedarnos nosotros solos en la cocina para seguir lavando platos, lavando todo, limpiar pisos, barrer, trapear.
Ajá.
Así que de todos modos había chance porque se hace desde muy temprano. Ya para las 10, 11 de la mañana ya está uno libre.
Ajá.
Pero pues viene la cena.
Tienes que preparar.
Preparar comida, es decir, lonche para la cena.
Uh-huh.
Y en la madrugada trabajas a las 3 de la mañana para el lonche de la mañana.
Uh-huh.
Y esa era una rutina diaria. Pero no es bonito porque es la chamba y es lo que le gusta a uno.
Sí. ¿Y qué cocinaba? ¿Cómo, qué tipo de comida?
Pues lo que se cocina en los campos de los braceros en ese tiempo era variada. En algunos campos variada, porque en algunos campos daban muy buena comida y en otros no. Uno se da cuenta porque la gente viene de otros lugares, llega a esos campos y se da cuenta que en el campo fulano dan muy mala comida.
Uh-huh.
O los tratan muy mal, o los tratan bien. Hay diferencias.
Uh-huh.
En todos esos aspectos. Entonces, nosotros ahí procurábamos, yo pienso que pues la batuta la llevaba el cocinero. Ese señor pues era buena persona y se llevaba muy bien con la gente. Aparte, no sé si en todos los campos hacían lo mismo que hacía él o no lo hacían.
Uh-huh.
Porque lo que hacía él, yo pienso que a lo mejor era por orden de la compañía o era de sus pistolas, pero más bien creo que era por orden de la compañía. Cada 15 días metía purga en la comida a toda la gente.
¿A pulga? ¿Ponían qué?
Purgar, una purga. ¿Sabes qué es una purga?
No.
Algo que te dan para que te limpie todo tu sistema del estómago.
Ajá. Para afuera.
Y te pegue.
De ahí bien.
Diarrea.
Ajá.
Te limpie y te quedes. ¿Sí?
Ajá. Sí.
Cosa que a la raza o a la gente no le gustaba.
Ajá.
Pero la gente no sabía cuándo les iban a poner en la comida la purga.
¿Y cuánto hace?
Cada 15 días.
Cada 15 días.
Entonces la gente, pues los que no estaban impuestos a que los purgaran, pues ahí se impuso, porque eso es una limpieza interna de su estómago.
Ajá.
Y la gente permanece bien, con ganas de trabajar. Y no había que yo no enfermo el estómago, excepto los días que estaban purgados. Pero esos días la purga se servía un sábado que se trabajaba nada más desde las 6 de la mañana hasta las 12 del día.
Ajá.
En la comida iba la purga para que el domingo todos fueran al baño y no tuvieran que el lunes andar quejándose del estómago.
Y según ellos limpia el estómago.
Según yo y según todo el mundo es muy buena una limpia, una porque estás correcto de tu panza. Ajá. No hay problemas en tu estómago.
Ajá.
Yo desde entonces nunca me he purgado porque yo también iba en bola, yo no me daba cuenta cuando le aventaba la purga al señor a la comida.
Ajá.
Y ahí comíamos todos, hasta nosotros.
Ajá.
Él también, pero él sí sabía, yo creo, y él no comía de eso, pero yo sí comía. Entonces, es muy bueno eso. Ahora, eso yo no lo sé, creo yo que sí era por orden de la compañía, porque las compañías sociales, aquí los americanos lo que quieren es que rindas.
Yeah. Ajá.
Que trabajes y que les dejes a ellos el trabajo que ellos quieren.
Sí. ¿Piensas que era idea de ellos?
Era idea de la compañía.
Uh-huh.
orden para el cocinero para que púrgame a esa gente cada 15 días porque los quiero bien, bien listos para trabajar. Uh-huh. Y creo yo que sí, porque una persona que está muy sucio de su estómago, de repente anda mal, no puedo ir a trabajar porque ando enfermo. Uh-huh. Y allí no había eso, yo pienso que sí era bueno eso.
Por eso.
Esa es diferencia, tal vez, de un lugar a otro. Ahora te puedo decir también algo ya de mi cosecha, que los mayordomos, hay unos mayordomos muy buenos y otros que son muy malos. Uh-huh. Si nos ponemos a pensar, yo pienso que también ahí entra algo de que para que la cuña apriete debe de ser del mismo palo. Es un dicho mexicano. Uh-huh. Y es muy cierto. Uh-huh. Los mayordomos todo el tiempo eran mexicanos. Uh-huh. Pero ya radicados aquí en Estados Unidos. Y algunos nos trataban bien y otros nos trataban muy mal.
Como que dime una historia de cuando te trataban mal.
Bueno, las historias también varían de acuerdo, yo pienso, con la persona.
Sí.
Si le caías bien al mayordomo o le caías mal. Uh-huh. Porque habemos personas en este mundo que a simple vista dice ese fulano me cae mal. Y no te pasa, te cuarta muchas cosas y te da carrilla, como decimos a veces. Con el simple hecho de no caerte bien, le das carrilla y tratas de ver cómo lo tienes todo el tiempo en alerta, porque pues no. Sin embargo, si le cae bien, pues hasta te da chance de muchas cosas. Uh-huh. Hay todas esas diferencias. La carrilla que le daban a las personas, o una de dos, por flojo, porque no rendían el trabajo, uh-huh, o por alguna discusión o contrariedad que tuvo mayordomo y trabajador. Uh-huh. Y la diferencia, pues, allí existe en que hay muchos mayordomos, también no sé si por orden de la compañía, arréamelos con chicote en mano.
Sí.
Y pues llega un momento en que revienta uno, porque lo traen a uno carriándolo diario. No está rindiendo, te estás quedando atrás. Órale, vámonos, órale, y órale, pícale. Nada más has hecho tantas cajas, necesitamos tantas, tienes que rendir. Uh-huh. Si no, no le conviene a la compañía. Entonces es un asadoncito de palo que está ron, diario, hasta que se enfada uno y pues mejor. Muchos se desertaban mejor.
Sí.
Se desertaban, como se desertarse del army, o desertarse de cierto lugar, sí, no. porque traía al mayordomo atrás que no lo dejaba en paz. Entonces mejor me voy. Uh-huh. Eso pasaba, no me pasó a mí, pero sí me di cuenta mucho, que le pasaba a algunas personas.
Sí. Y se iban,
se desertaban del lugar.
Y a ese momento ya estaban trabajando sin contrato. Entonces.
Para bien, no, eso sí no sé, para bien o para mal,
ajá,
tal vez a lo mejor, esas personas que se desertaban de los campos, pues iban, yo creo, a buscar chamba ya individualmente o hasta que los agarraba la migración, porque también había migración, pero ya no era como a hoy.
Ajá.
Hoy es un problema con la migración. Ahí están los problemas que existen ahorita en todo Estados Unidos.
Ajá.
También es cierto que hay mucha gente ahora que pues, está ilegal aquí. Entonces, pues casi la mayoría de la gente que sí había mojados, había alambres, sabía todo eso, pero eran muy pocos. Ahora está al tope. Es muy distinto de aquellos tiempos ahora. Uh-huh. Ha cambiado mucho. A grandes rasgos, eso es lo que puedo decirte de...
Pues la otra cosa que nos interesa mucho es lo que... Cómo lo pasaban los tiempos. Cuando tenían tiempo libre o en la noche cuando llegaban a trabajar. Todo eso nos interesa también, como a saber cómo fue su día. No, cómo se divertían, cómo pasaban el tiempo en no pensar en el trabajo, y todas esas cosas. Sí.
Bueno, mira, ya la cuestión del tiempo libre, pues lo ocupábamos nosotros, a lo menos yo, cada quien lo usa y lo ocupa el tiempo libre en lo que quiera. Uh-huh. Hay personas que somos muy alegres, nos gusta mucho ir a bailar,
ajá,
nos gusta mucho ir a tomar,
ajá,
vino, cerveza, qué sé yo. Habíamos nosotros que somos muy conservadores y que queremos guardar un 5 para mañana. Y así que llegaba el día, entre semana no podíamos ir a ningún lado,
No.
porque había que estar, si llegábamos a las 4 o 5 de la tarde al campo, era para bañarnos y estar listos para la cena y luego dormir, porque a las
5 o
5 de la
6.
mañana ya debíamos estar en pie, sonaba el timbre y todos a levantarse y arreglarse para ir a la cocina a desayunar. Y ya terminando de desayunar ya estaban los troques puestos para que jalaran a trabajar. ¿A dónde? A donde fuera. Los días sábados desde las 12, 1 de la tarde hasta el lunes teníamos que entrar otra vez a la chamba. Ya desde el sábado que te daban tu chequecito, agarrabas tu chequecito, le cortabas el talón, aventabas a la basura si no querías el taloncito y lo demás lo ibas y lo cambiabas. Y vamos a ver a las muñecas. A divertirte como a ti te gustara, como tú quisieras. Otros no hacían eso. Otros guardaban su chequecito para mandárselos a su gente acá en México. Otros pues hacían eso mismo, pero para el gasto que hacían era ir a comprar ropa, zapatos o alguna cosa. Pero también había unos que es que les gusta mucho despilfarrar el dinero y no guardar nada. Pues eso es ya para el otro cheque ya no andan pidiendo prestado. Entonces, el modo de diversión era muy poco. Muy poco. Porque había que trabajar. Y casi más el tiempo se lo absorbe uno el trabajo, se lo absorbía el trabajo que andarse divirtiendo. El único día para divertirse era entre sábado en la noche y ya el domingo tenías que descansar porque mañana hay que ir a trabajar.
Y el sábado por la noche iban para el pueblo.
Del campo no salíamos casi, el campo se quedaba solo.
Solo el
La noche del
sábado.
sábado, el campo si había uno o dos personas, ahí eran muchos. De allá donde yo estaba, de Santa Paula a Mexicali, había, yo recuerdo que había uno de los compañeros que le decíamos el Mambo por sobrenombre de Mexicali. Por allá como el sábado, como a las 11, 12 del día, comenzaba a gritar: todos los que quieran ir a Mexicali a ver a mamá, yo les doy raite. Él tenía carro. Que se apunten conmigo porque nos vamos ahora en la tardecita. Y todos los que querían venir, los que cupieran en el carro, desde luego, se apuntaban, recuperaban para la gasolina y traía el montón hasta Mexicali y tenía que regresar a estar allá para el lunes trabajar. Entonces, esa era otra manera de divertirse, de venirse desde acá hasta Mexicali para venir a ver a las muchachas acá.
¿Y estaban en una cantina o cómo?
Pues donde fuera, fuera cantina, fuera lo que fuera, pero o venía a su casa a ver a su gente, si tenía gente aquí
Gente
en
aquí.
Mexicali. Entonces, pero eso sí hacía los que quisieran cada 8 días. Y no nada más uno, había, a veces había dos, tres personas que tenían carro, de los mismos compañeros braceros que estaban ahí, que ya tenían su carrito y todo.
¿Cómo saca un brasero un carrito? ¿Por ahorrar?
Ese es el problema. Había que trabajar muy duro, había que ahorrar. Y si quieres que te cuente una anécdota de cómo compré yo mi primer carrito, te lo puedo contar. Yo como siempre procuraba por no irme a las cantinas, ni, yo lo que gastaba era mandarle a mi gente y comprar ropa. Me interesaba mucho comprar herramienta también por mi profesión.
Miento.
El primer carro que yo compré acá en Santa Paula fue un Ford 41. Pero compré el carro y pues la licencia, ¿de dónde? Entonces por ahí me la llevaba escabulléndome por las orillas de Santa Paula. Y un día me agarró la policía. Híjole, me dieron un tiquete. Y pues ya me andaba.
Y no te quitaron el
No me quitaron
carro.
el carro, pero sí me dijeron, tuve que ir con la corte, con el juez. Usted ya no puede manejar esa unidad hasta que no consiga su licencia. Pues no, yo dije, ¿cómo voy a pasar examen? No sé. Le tuve miedo y mejor lo vendí. Me deshice del carro. Por ahí tengo una foto todavía, parece, de
De
ese
ese
carrito,
carro.
donde yo me retraté con él. Y se acabó el carro. Ya no volví a tener carros. Pero yo sabía que acá en Mexicali iba a tener más carros, porque mi profesión era eso de los carros. Y, gracias a Dios, tuve carros hasta que me dejaron hasta aquí. Estoy enfadado de los carros. Ya no me llama la atención ni un nuevo, ni un viejo. Ando mejor en bicicleta ya. Sí, por Dios. Me dejaron enfadado los carros.
Pues por lo menos sacas el
ejercicio. Te los conozco de al revés y al derecho, te los puedo desbaratar y te los puedo armar otra vez.
Ajá.
Más los carros viejos que hoy los nuevos, porque ya ahorita ya es un adelanto muy grande. Ahorita ya se trata de puros sensores y todo eso.
Computadora.
Cosa. Computadora más que todo.
Uh-huh.
Y antes no, antes era muy distinto. Pero como te digo, todo eso está aquí. Yo lo tengo aquí. Generalizándolo en una unidad de esas. Desde los frenos, chasis, transmisiones, carrocería. Todo. Sistema eléctrico.
Sí.
Alternadores, arrancadores. Todo. Ajuste de motor, reparación general.
¿Y cómo aprendiste de eso? De carros.
Es que yo nací allá en... En eso, precisamente yo nací en el seno de una familia, así un tío mío era mecánico, ya cuando yo nací ya había
sí, taller. Entonces,
yo ahí nací, ahí me crié entre el aceite, y pues me gustó.
Ajá.
Y me ya que no pude seguir estudiando porque me faltaba con qué,
uh-huh.
yo quería ser profesor
uh-huh.
de educación pública en México. No pude porque necesitaba dinero.
Lana.
Y no terminé ni mi primaria. Entonces, ¿cómo iba a ser profesor? ¿Sabes qué? Lo que yo quise ser hasta hoy lo he logrado porque tengo ahorita dos hijos que son profesor. Que trabajan en el magisterio en México, son profesores.
Qué bien.
Entonces, lo que yo no hice, lo hicieron mis hijos. Para que veas cómo son las cosas, ¿verdad?
Sí, sí.
Todo cambia. Pero gracias a la insistencia en trabajar y trabajar y trabajar y trabajar para poder llegar a tener algo. Porque si no, pues no se puede hacer de otra manera.
Sí. Pues hay otra cosa que... platícame de su herramienta.
Ah, la herramienta esta. Pues esta se usó mucho aquí en el... Yo estuve aquí en el Valle Imperial.
Ajá.
Esta es una Sadón que le nombramos nosotros en ese tiempo, 49, 50, por esos tiempos. El cortito.
Ajá.
Es un asadón cortito que se usó en el desaije de algodón, limpieza de hierba, del melón,
ajá.
del tomate y de varias cosas. El cortito porque tiene un cabo muy pequeñito,
ajá.
y tenía uno que andar a gatas, agachado. Y salía uno de un surco a otro, que son muy largos los surcos. Con la mano en la cintura y Diosito, ya en la tarde salía uno que arrastrándose porque la cintura ya no la podía levantar uno. Después del cortito, por protesta de la misma gente, se eliminó el cortito y se les dio asadón con cabo largo, que ya en vez de andar a gatas trabajando, ya andaba uno parado.
Ajá.
Y después del largo, pues se acabó porque ya metieron...
Con máquinas.
Máquinas. A desaijar y todo eso, ya la mano del hombre y ahí ya no entró. Aparte que ahora se usa mucho ¿cómo se llama? Pues es un líquido que mata la hierba.
Ah, ok. ¿Como veneno?
Como veneno.
Uh-huh.
Entonces ya se acabó. Ya aquellos tiempos ya no se usa. Uh-huh. Este ya es una historia del asadón, del cortito, que ahí comenzó. Y que era un... Era un martirio para la gente porque salía uno en la tarde como para no volver otro día a trabajar. Hasta con calentura los que no estaban impuestos a esto. Sí, por Dios, que les pegaba fiebre a muchas personas. Y no volvían a trabajar ahí. Se iban a otra cosa mejor.
¿Y dices que te gustaba comprar herramientas de la cocina?
Ah, no, la herramienta que yo compraba para mi profesión, para la mecánica, me gustaba mecánica. Comprar taladros, juego de llaves, juegos de dados,
ajá.
juegos de rush, juegos de todo lo que concierne a la mecánica para los autos.
Okay.
Eso era lo que yo prefería.
Eso es donde estaba
su dinero. Y sí, yo compré un set de esos grandes, una caja grandísima de herramienta,
ajá.
que para traérmela para acá, pues tuve que pagar, que me la trajeron porque era mucha herramienta. Cosa que me sirvió.
Sí, sí. En su trabajo bastante. Allá que hace lo que dedicaba allá en Mexicali.
Era mi profesión en Mexicali. Uh-huh. Fue mi profesión y aún todavía es porque todavía, ya no igual, pero todavía hago mis chambas por ahí. Aquí me acabo de encontrar a una persona que está más vieja que yo,
uh-huh.
que fue mi cliente y hacía 10 años que no lo veía a esa persona. Fue mi cliente en el taller él me llevaba su carro a que lo arregláramos ahí.
Ajá, en Mexicali.
En Mexicali.
Te digo que cada vez que hacemos estos sitios, siempre pasa eso. Siempre uno se encuentra con gente y
con
amigos
gente.
De antepasado que no lo han visto por 10, 20 años. Y es algo muy bonito.
Ahora déjame decirte algo. Muchos de mis clientes que estuvieron emigrados y que vivieron aquí en Estados Unidos, que salían a Mexicali a arreglar sus autos, ya murieron. Y este señor que acabo de encontrar hoy aquí, yo creía que estaba muerto ya, porque 10 años de no verlo y me acordaba yo de él. Entre todos mis clientes me acordaba yo de él, porque este señor era muy buena onda, muy una persona a todo dar.
Sí, sí.
Y hoy que yo vine, que lo voy viendo ahí, me quedé viéndolo. Yo creí que, es más, con mi familia platicamos, porque mi familia lo conocía muy bien. Platicamos varias veces de este señor y creíamos que ya se había muerto, porque 10 años de no verlo. Dije, no, ese señor se llama Manuel.
Ajá.
Ese señor ya se murió, ya no lo voy a volver a ver. A hoy que yo vengo aquí, que lo voy viendo, y me quedaba yo, ¿será? ¿No será? ¿Es? ¿No es? Y se me arrimó el señor y me le quedé viendo. Él no me vio, pero yo sí lo estaba observando. ¿Y sabe qué? La cara no la tiene igual, porque ya está muy ancianito. No es, pero el cuerpo me dice que sí es. ¿Sabes cuándo me di cuenta que sí era? Cuando lo nombraron ahí para hacerle la entrevista, el nombre fue el que me confirmó que sí era él. Entonces estuve al pendiente cuando saliera de aquí para la entrevista, cuando saliera para que no se me fuera a ir, para hablarle, decirle. Y cuando salió me fui tras de él y en la salida le grité, Don Manuel, voltea. Y me dice, ¿qué pasó? A ver, Don Manuel, ¿cómo está usted? Pues bien, me dijo. Me dio la mano, lo saludé, le dije, ¿me conoce? A ver, dice, se quitó los lentes, se me quedó viendo. Dice, pues no. A ver, acuérdese, hermanito del alma, le digo. Ah, dice, ya sé quién eres, mi mecánico preferido. Me agarró, me abrazó y me levantó. Oye, ya no puede, hombre, ya no puede levantarme. Antes sí me levantaba, porque esa era su costumbre de él. Hermanito del alma, qué gusto me da, hombre. Dice, mira, vente, ya me iba, dice, vente, vamos a sentarnos para platicar. Le digo, me encanta, le digo. Yo quiero saber dónde vive.
Ajá.
Dice, vivo aquí en el centro, ya me dio su dirección y todo. Dice, para cuando vayas para allá.
Madrecita.
Porque yo ya no voy para México, ya no voy. Dice. Dice, ya no puedo manejar porque me quitaron hace mucho la licencia. Y pues ya no veo bien, ya no nada. Pero si tú puedes ir cuando vayas, llega a mi casa y se va a platicar. Órale, cómo no, con mucho gusto. Me dio mucho gusto verlo.
Qué bueno.
Porque inclusive que yo lo hacía muerto, este señor está vivo todavía.
Qué bueno.
¿Sí? Entonces esas son anécdotas que uno le salen en la vida y que a veces, y como ya mucha gente que yo conocí que fue mi cliente en el taller mecánico, ya me doy cuenta que se murieron.
Sí.
Pero este señor yo lo tenía aquí entre ceja y ceja y no sabía si moría o vivía, pero está vivo todavía.
Qué bueno.
¿Sí?
Sí.
Ese es algo de que pues la vida así es, ¿sí?
Uh-huh.
Como dice el dicho, las piedras rodando se encuentran. Es un dicho muy popular de México.
De México.
Sí. Hasta ahí. Ahora, si quieres que te diga otra cosa, yo en la profesión de mecánico la combiné con venta de autos usados.
Ajá. A ver, ¿cómo?
Teniendo el taller, yo me fracturé la cintura con una transmisión de un camión grandísimo.
¿Levantándolo o cómo?
Reparando la transmisión.
Ajá.
Yo la levanté y me falcié de la cintura.
Ajá.
Entonces tuve que ir con un doctor especialista. No fui con uno, fui con dos. Fui hasta San Diego también.
Ajá.
Porque la quinta vértebra se me desvió. Y fui a ver dos doctores aquí en Mexicali que eran especialistas. Y coincidieron, sus diagnósticos coincidieron con lo que yo tenía. Pero yo todavía dudaba y me fui a San Diego. Me dijeron lo mismo. Y me dijeron, tú ya no puedes seguir trabajando mecánica porque si quieres quedarte sentado en silla de ruedas,
uh-huh,
síguele.
Uh-huh.
Y si no quieres quedarte sentado en silla de ruedas, mejor déjalo. ¿Y de qué voy a vivir, doctor? Si mi oficio es ese, es mi profesión. pues nosotros no sabemos, yo no sé. ¿Tú quieres? Éntrale. ¿No quieres? Obedece. Me pusieron una faja de fierro y así tuve mucho tiempo. Me dieron indicaciones, sigue las instrucciones y te vas a aliviar. Pues para diferenciar y pensar qué iba a hacer, me puse a pensar qué hago. Si no puedo trabajar en el taller, me voy a dedicar a referiar entre esto a un hermano mío que era el que estaba ahí trabajando conmigo y otros dos, tres trabajadores. A referiarlo nada más, a estar diciéndoles esto, esto, por ahí, para acá, como el patrón sentado ahí nada más. Pero como yo estoy impuesto a trabajar muy duro, uno no está a gusto sin trabajar. Entonces, se me vino a la mente ponerme a vender autos para combinar las dos cosas que tienen relación en sí.
Sí.
Entonces me metí a una asociación de comerciantes en autos usados en Mexicali.
¿Y así comenzaste?
Así comencé. Me orienté con los mismos, con las mismas personas que ya sabían el ramo, que ya estaban trabajando de mucho tiempo, cómo hacerle, dónde ir a comprar y todo eso. Pues tuve que entrarle a eso mientras me componía de mi cintura. Ahí fue donde me liberé un poco del taller, ya dejé a la otra gente en el taller y me fui a trabajar autos usados. Puse un lote, una yarda de autos.
Uh-huh.
Ahí en Pueblo Nuevo, en la avenida Michoacán, y me fue bien. Entonces combiné taller y autos usados.
¿Y todavía vendes?
No, ya es que la venta de autos usados en México ahorita ya está muy mala, porque agarré un tiempo un poco bueno todavía, pero ahorita ya no, porque hay mucha competencia desleal, ¿me entiendes?
Uh-huh.
Hay mucho coyote,
uh-huh,
como se dice vulgarmente.
Uno se roba y...
Muchos compran carros y los llevan a venderlos, y si tú estás establecido en el ramo de autos usados y estás pagando impuestos, luz, todo lo que requiere para un negocio, ya no sale. No te conviene ya, porque no te deja, ya no hay ganancias.
Uh-huh.
Entonces yo clausuré el lote. Y pues ya tengo edad, yo también ya no respondo igual que cuando uno está joven. Las ilusiones no se me acaban. Yo tengo todavía ganas de seguir trabajando, pero los años se le van cargando a uno encima y el mismo tiempo te va diciendo ya no. Y para allá va uno hasta el término de que lo aplasta uno y ya lo es inservible. Esa es la vida de todos y cada uno, yo creo, de acuerdo con el ramo de cada persona.
Sí.
Entonces, la vida así es. Desgraciadamente, como te comenté al principio, yo nunca soñé con venir a Estados Unidos a ser bracero, no.
Uh-huh.
Sin embargo, lo fui porque las circunstancias del tiempo y las cosas se te presentan como oportunidad, y si no las agarras,
la tomas,
pues se pierden. O si las agarras, pues las aprovechas, si se puede, y si no, pues ahí las dejas. Entonces, yo no busqué la bracería me buscó a mí, al revés volteado, ¿sí? Pero qué bueno, porque todo esto sirve.
No, pues aparece, ¿verdad?
Sí. Y ya ves, hasta la fecha estamos peleando un 10% que nos quitaron en cada cheque que nos pagaban.
Uh-huh.
Cosa que fue un arreglo entre gobierno de México con Estados Unidos, y que aún no nos lo han pagado. Eso es lo que estamos peleando hoy todavía.
Uh-huh.
Desde 1942, cuando la Segunda Guerra Mundial, que fueron los primeros braceros que entraron aquí a Estados Unidos, hasta 64, que fueron los últimos braceros, contrataciones que hubo para esa gente.
Uh-huh.
Yo no entré en los 42, pero sí entré en el 54,
pero
que ya fue de
sí,
los
¿verdad?
Últimos.
¿Viste tu papá, sí?
Mi padre sí estuvo, pero mi padre pues ya está muerto hace mucho
tiempo.
¿Y
tu papá qué hacía acá?
Mi padre murió a 103 años aquí en Mexicali, y él estuvo en Estados Unidos en 1920.
Oh, ¿y qué hacía en 20? ¿Qué trabajo hacía?
Él trabajó en el track, en el ferrocarril.
¿En el ferrocarril?
Él sí trabajó en lo que estaban diciendo ahí,
en
el ferrocarril. Pero pues desgraciadamente yo, documentos de él, aparte de los que te conté hace rato, de los tickets que le dieron en Texas, otros papeles los quemó, porque yo vi cuando quemó muchos papeles. Lo que él tenía de comprobante para bracero, no quedó nada. Él los quemó, no los había haber quemado, porque si lo hubiera dejado, yo ahorita tenía chance de pelear la causa de él.
Sí.
Yo, como estoy peleando lo mío, también tenía poder, podía pelear lo de él. Pero como no hay justificación de nada, pues... Y aún fíjate que con esos tickets de Texas se podía, pero no era contrato, era... Gracias por venir, gracias por irte, gracias por volver. Te invitaban a que volvieras a Estados Unidos en esos tiempos, fíjate. Cosa que ahora te dejan pasar. No. Ahí te están poniendo un muro que quieren hacerlo hasta el cielo, hasta allá, hasta arriba, para que no pases. Pues no sé, digo.
¿Y te platicaba tu papá de los Estados Unidos?
Sí, él también nos platicaba. Él estuvo en Fresno, trabajando en el track, en el ferrocarril. Uh-huh. Estuvo en, no sé en cuántas partes, pero nos platicaba. Pero lo que te digo, uno cuando está chamaco, pues se queda oyendo las pláticas. Y ya después de las pláticas de su papá o de X, pues te das cuenta de otras personas ya de tu edad que ya han estado, que ya estuvieron aquí en México. Yo me acuerdo que ahí donde estaba yo, allá con mi tío en el taller, llegaba un amigo que era muy vago, se llamaba Heriberto. Ese cuate cada rato se le robaba dinero a su papá, a su mamá, y yo creo que no era poquito, era bastante, para venirse a Estados Unidos. Se venía de alambre, no que contratado, ¿no? De alambre, en esos tiempos era de alambre. Uh-huh. Y llegaba presumiéndonos su camisa Cowboys, su pantalón Levi's, uh-huh, y un cinto aquí muy gariboleado, y nosotros nos quedábamos viéndolo. No, dice, en Estados Unidos se hace, se deshace, para allá y para acá, mira, dólares. Hijo de la regada, pues que estará muy bueno. Pues para allá vamos. Y un día le comenté, le dije, ¿sabes qué? Yo me voy a ir a Estados Unidos para conocer también. Pronto vas a ir, dice, yo voy por allá, por California. Mira, si vas a Mexicali, en Mexicali es un cabrón marca diablo, mano, no te recomiendo que te vayas por ahí. Él ya conocía todo esto. Uh-huh. Bueno, pues no sé, le digo, a ver qué pasa. Y vine a dar a Mexicali. Y dicho y hecho, yo cuando llegué a Mexicali no me gustó nada. Nada. Menos el calorón que hace. Híjole. Mi estado natal, que es el estado de Michoacán. Es clima templado. Ajá. Que de allá a ahorita ya ha variado mucho el clima, Antes era un clima sabroso. Ajá. Ahorita ya hace calor también, porque ha variado, en todo el mundo ha variado mucho ya. Nos estamos dando cuenta porque yo he estado allá, cada 2-3 años me doy una vuelta para allá. Y pues casi ya está igual que aquí. El Distrito Federal, que es la parte más alta ya, también está haciendo calor.
Ajá.
¿Qué quiere decir? Y la gente ya con una temperatura de 60, 70 Fahrenheit, ya está muriendo. Cuando aquí tenemos a veces hasta 100 y feria. Hombre, si vienen aquí se muere esa gente.
No, hombre.
Entonces digo, es una contrariedad muy grande la que está pasando en el mundo. Ajá. Anoche tembló, ¿te diste cuenta?
Sí, no, lo sentí, estaba en un restaurante. Y me estaba tomando una cerveza y sentí que, pues, joder, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Y luego miré las lámparas que están colgadas del restaurante.
Comenzan a mover.
Y todos están moviendo.
Sí.
Es mi primer temblor.
Yo estaba recostado en una... Es que adentro de la casa las mujeres no me dejan ver mis programas porque ellas están viendo sus novelas. Y yo tengo allá una televisión chiquita en otro lugar y Y comencé a oír que tronaba el tejabán. Tronó una vez y me quedé. Y tronó otra vez y me quedé. ¡Ah, caramba! A ratito comenzó a moverse la camita. Y que me salgo para afuera y vi las varillas. Son las varillas que están de una barda que está así, que estaban haciendo. Unas varillas largas que están ahí, estaban haciendo así. Y dije, pues le está temblando.
Está temblando.
3.9, el primero. El segundo no sé de cuánto, hubo como 3 temblorcitos. Pero sí duró bastante rato. Pero
lo sentí.
Entonces, pues más o menos ahí andamos.
Bueno.
¿Alguna otra cosa?
No, yo creo que ya estuvo.
Es todo.
Sí.